La entrevista.
Con José Ballardi, uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ex legislador, ex ministro de Defensa, es uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Los otros tres candidatos tienen el apoyo, el respaldo de más de un sector. La vertiente artiguista, sector al que pertenece José Ballardi, decide impulsar su candidatura. José, buen día. ¿Cómo
buen día,
va?
Dani.
¿Cómo está transitando por esta candidatura, por estas semanas?
En esta etapa ya estamos un poco con los otros tres compañeros que estamos de candidato, un poco agitados. Hemos lanzado la campaña de cara al 29 de mayo, el día que conmemoramos el acto del 26 de marzo, o sea, el pasado 30, y a partir de ahí hemos estado visitando departamentos, estuvimos en Salto y en Flores, ayer estuvimos en Colonia, este jueves y este viernes pasamos por su departamento el jueves, estamos el jueves en Tacuarembó, el viernes en Rivera, o sea, estamos agitados desde el punto de vista de la movida que estamos haciendo en el marco de la campaña común que el Frente Amplio tiene planteada. Tiene una parte que es campaña común y otra parte campaña sectorial o de los candidatos por su parte, pero en esta etapa la campaña común va dirigida a tomar contacto con los frenteamplistas allá en los distintos departamentos a los efectos de resaltar desde la perspectiva de los candidatos cuál es la importancia que le estamos dando a esta campaña, a estas elecciones del 29 de mayo.
¿Qué Frente Amplio debería emerger luego del 29 de mayo?
Bueno, yo creo que hay un firme, por lo menos hay un compromiso básico de que hay cosas que hay que cambiar. El Frente Amplio es el principal partido político de este país. El Frente Amplio, todos reconocemos que ha dejado de trabajar en los periodos interelectorales, o sea, entre elección y elección, de trabajar políticamente de cara a la gente. El trabajo político tiene que ir dirigido de alguna manera a hacer síntesis de la realidad sobre la cual un partido político que esté en el gobierno toma medidas, y si no está en el gobierno, ¿cómo lleva adelante el trabajo de la oposición? Para eso tiene que revertir el estado de debilidad o de debilitamiento en el que ha caído desde el punto de vista de la participación, no solo de la participación de los espacios militantes clásicos, sino también el tratar de abrir canales a otras realidades que están ausentes del Frente Amplio.
Se quedó sin bases.
Se debilitó su estructura de base en función de que los niveles de participación internos se han debilitado, y lo que hay que recomponer es la participación.
¿Y cuánto compromete esa situación y el futuro del Frente Amplio?
Y yo creo que compromete en la medida en que el Frente Amplio es una fuerza política convocada a los efectos del trabajo político permanente. ¿Qué es el trabajo político permanente para un partido de gobierno en el periodo interelectoral? El trabajo político permanente es trabajar de cara a la sociedad, defender las cosas que su gobierno hace. Para defender las cosas que su gobierno hace tiene que tener mucha interrelación con quienes están ejerciendo acciones de gobierno y con el propio gobierno, tratar de incidir en el gobierno en aquellas cosas que entiende que el gobierno está haciendo mal. Para poder incidir en el gobierno en aquellas cosas que tiene mal, tiene que estar fortalecido y tiene que tener la capacidad de proyectar permanentemente futuro. El que está en el gobierno ejerce gestión, el que está el compañero, la compañera, la persona que está en el gobierno permanentemente en la cotidianidad de todos los días está en gestión, y estar en gestión quiere decir que tiene para resolver 5, 10, 15, 20 cosas por día. Si un día no las resuelve, al otro día se le van a acumular 15, 20 más. Entonces no puede estar pensando en la proyección más allá. Esto lo tiene que hacer el partido político, y es el partido político el que tiene que trabajar. Para ello tiene que ser en una democracia de partidos como la que tiene el Uruguay. El Uruguay ha construido su institucionalidad sobre la base de democracia de partidos. Es imposible concebir una democracia fuerte en un país de democracia de partidos con partidos débiles.
¿Por qué se perdió la conexión entre el Frente Amplio y las bases?
Porque yo creo que hubo una suerte de, en un momento de alejamiento. En el primer gobierno hubo una cantidad muy importante de cuadros del partido de gobierno que fueron a ejercer funciones de gobierno. Eso fue debilitando un poco el trabajo político del partido. A partir de ahí se cayó en una suerte de falta de discusión interna en lo que tiene que ver con los grandes temas del país. Hubo cierto grado de ritualismo desde el punto de vista administrativo en las reuniones, ¿no? El ritualismo más burocratizado en las reuniones. Se fue perdiendo interés porque faltó una agenda de discusión que permitiera, sobre la base de la discusión, hacer síntesis política para la acción política. O sea, discutimos, ¿para qué discutimos? Para hacer síntesis. ¿Para qué hacemos síntesis? Para trabajar políticamente. En la medida en que no había discusión, no se podía hacer síntesis y no se podía tener acción política, y creo que esto fue debilitando y perdiendo el atractivo para aquellos que tienen la voluntad política de participar.
¿Y ganaron los aparatos con mayor capacidad de militancia?
Sí, pero eso, a ver, a veces se plantea en esos términos, y obviamente que hay partidos políticos que tienen más aparato político desde el punto de vista de su estructura militante, ¿no? Y esto a veces se achaca como una, si se quiere, como una de las culpas y las responsabilidades. En realidad, las culpas y las responsabilidades a veces hay que ubicarlas de esta manera. Lo que no tiene sentido adentro del Frente Amplio es estar peleando por ganar cuotas de poder solo para tener el control burocrático del poder, porque esto debilita cualquier estructura. Puede tener sentido, bueno, ganar espacio de incidencia para poder incidir, en todo caso, en la discusión, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de hacer síntesis para poder trabajar políticamente.
Ahora, si yo tengo control burocrático del poder, sí, marco la cancha también.
Sí, claro, claro, claro que lo puede marcar en algunos temas, pero entendámonos, la historia del Frente Amplio no ha sido la historia de marcar la cancha. Esto es lo que quiero dar a entender. El Frente Amplio nació en la mayor nivel de dispersión ideológica de la izquierda. Cuando el Frente Amplio nace en 1971, el nivel de dispersión ideológica de los que vienen a conformarlo era mucho mayor que lo que hay de dispersión ideológica hoy. El que me diga lo contrario, el Frente Amplio fue una realidad única en el mundo. Unió el Partido Demócrata Cristiano de Juan Pablo Terra, el Partido Comunista de Ronnie Arismendi. En muchos lados los comunistas se querían matar porque no sabían qué hacía los comunistas con Demócrata Cristiano, y en otros lados los demócratas cristianos se querían matar porque no sabían que hacía un demócrata cristiano con el comunista. ¿Y cuál fue el eje central? No es que esos partidos no tuvieran, ojo, había otros partidos, el Partido Socialista, el pensamiento más nacional, popular, revolucionario, estoy hablando de, para que se entienda, y no era que no tuviera aparato el Partido Comunista, entendámonos, que era, digamos, en aquel momento uno de los partidos más grandes de Occidente en términos proporcionales en su identidad. ¿Cuál era el objetivo? El problema es que el objetivo no era dominar. El objetivo era avanzar en hacer síntesis política para que colectivamente se pudiera avanzar. Esta es la lógica con la que nació el Frente Amplio. Por lo cual, si no recuperamos esa lógica, en realidad no estamos apartándonos de lo que son los aspectos fundacionales. Y yo creo que hay que recomponer aspectos fundacionales, entre ellos la lógica de que el objetivo es hacer síntesis política, la lógica que está hasta en el compromiso político, es que debemos discutir en un marco de fraternidad y no discutir como hemos estado discutiendo, que va más dirigido a estigmatizar de alguna manera a quien está polemizando conmigo que a tratar de hacer síntesis. Estos aspectos fundacionales fueron lo que le dieron solidez al Frente Amplio para resistir desde el año 71 hasta hoy, atravesando la circunstancia que atravesó.
José, ¿y cómo se afronta esa afirmación bastante generalizada entre el pueblo frente amplista de que el 29 ganarán una vez más los aparatos?
Bueno, pero no es necesariamente la lógica de los resultados electorales. Si esa lógica se hubiera impuesto en el año 2012, no hubiera ganado Mónica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque había otros compañeros que tenían respaldos de aparatos más grandes dentro de la estructura del Frente Amplio.
¿Pero en algún momento Mónica no fue víctima justamente de haber ganado por fuera de las estructuras?
No. A ver, separemos. Separemos porque si no hay una mala interpretación. En un momento determinado se dijo, cosa que yo discrepé, pero fue una resolución tomada, de que no se podía ocupar la presidencia y tener un cargo ejecutivo ni un cargo legislativo. Yo estaba de acuerdo en que no se puede ser presidente del Frente y tener un cargo ejecutivo. Pero ser presidente del Frente y tener un cargo legislativo no tenía ninguna situación de invalidez. No obstante lo cual, esto fue una resolución que se tomó antes de la elección y todo el mundo la conocía. La conocía Mónica, la conocía Gassi, la conocía Castillo y la conocía Rubio. Se llega adelante a la elección, Mónica será electa, hay un periodo de dispensa que, como ella estaba terminando temas, va hasta mayo del 2013... o marzo de 2013, ella permanece en el cargo hasta marzo de 2013, renuncia después, y cuando viene la elección, que vino la elección nuevamente, la elección nacional, ella es candidata. Sale candidata, el 15 de febrero del año 2015 asume, y se le da una nueva dispensa de permanecer por fuera de lo que había estado violado hasta después de lo que había estado votado, hasta después de mayo de 2015. Hasta que terminaban las departamentales, y ahí se exigió el cumplimiento de lo que era la norma que estaba acordada. norma que yo creo que es equivocada, pero que estaba acordada, diríamos, ¿no?
Bien, hoy le consultaba respecto a qué frente imagina luego de las elecciones del 29 de mayo. De ese frente que emerja de las elecciones, ¿qué debe esperarse por parte del Poder Ejecutivo sobre el vínculo? Porque muchas veces se asocia que una crisis del partido de gobierno incide sobre la gestión del gobierno. Y que muchas veces se toman decisiones gubernamentales que no son compartidas por la fuerza y el país queda sumido en esa discusión que parece más interna que otra cosa. ¿Cómo debería pararse la fuerza política frente al Poder Ejecutivo cuando quedan 4 años de gobierno todavía, con grandes temas en el medio?
Yo ya dije, Daniel, que creo que hay una función, que es la función de defender al gobierno del partido. Hoy hay otra función, que es, si se entiende que hay cosas que se están haciendo mal del gobierno, tener la capacidad de ir y plantearlas frontalmente, primero al gobierno, y después eventualmente, si hay que manifestarlas, manifestarlas. Y tercera es proyectar en términos de futuro. Estas son las dos primeras, que es el relacionamiento en la defensa del gobierno y el relacionamiento en aquellas cosas que se consideren mal. Es impensable hacerlas sin un partido que tenga vitalidad y que ese reconocimiento venga desde el propio gobierno, de que hay vitalidad, de que hay síntesis política, que no hay planteos individuales, sino que hay planteos que están siendo llevados por el propio partido, y en ese sentido hay que aumentar bastante los niveles de interrelación entre quienes, los compañeros y compañeras que tienen funciones de gobierno y el partido político. Podemos poner cualquier ejemplo. Hay un problema o lo que sea, o para salir a defender una política determinada. Podemos poner las más ágiles o podemos poner otras.
Política exterior, por ejemplo.
Hay que traer al canciller, hablar con el canciller o con el canciller o con los compañeros que tienen responsabilidades políticas adentro de la cancillería, y tener con él reuniones entre la dirección, su plenario, su mesa o quien sea delegada, de intercambio con la cancillería. Plantear, una vez que se asuman las cuestiones, la discusión de lo que esté bien y aquellas cosas que estén mal, ponerlas arriba de la mesa y tratar de encararlas bilateralmente, no enterarnos ni discutirlas por los medios de comunicación, en apreciaciones muchas veces que se hace individualmente y que no se comparte colectivamente.
Imaginemos la comparecencia del canciller ante los órganos del Frente Amplio y predomina una postura que va en contra de la que sostiene en esa reunión el canciller y que deriva además de una política del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que debe hacer el Ejecutivo en ese caso?
No, lo que debe hacer el partido en ese caso. En todo caso, debe discutir el tema y trasladar al Poder Ejecutivo, no solo al canciller, al Poder Ejecutivo, también al Presidente de la República, la posición que tenga con respecto a un tema. Y en esa posición con respecto al tema, acordar cómo se va a parar el partido. Porque es legítimo que el partido pudiera tener diferencias y manifestar dichas diferencias, llegado el caso.
No necesariamente lo que resuelve el Frente Amplio debe ser adoptado de inmediato por el Poder Ejecutivo.
No, nosotros no creo que el partido deba imponer definiciones necesariamente al gobierno. El gobierno es lo suficientemente capaz para darse cuenta cómo consolida su gobernabilidad. Y la gobernabilidad es una responsabilidad que debe llevar adelante aquel que tiene un cargo de ejecución.
Porque
gobernabilidad en el gobierno, gobernabilidad en el partido, gobernabilidad en todos lados.
El gobierno gobierna para todos, además.
Exacto.
Eso está tan claro.
Es un gobierno de partido. Gobierna para todos, pero es un gobierno de partido.
Entonces,
nuestra democracia es una democracia de partidos. El gobierno tiene toda la libertad para tomar las posiciones que tenga que tomar sin que el partido se las imponga, pero la gobernabilidad también la construye sobre la base de atender las demandas que el partido que lo puso ahí tiene, ¿no?
¿Se está cumpliendo con el programa de gobierno hoy?
Sí, yo creo que sí. En general hay discusiones, yo no tengo dudas que se está cumpliendo con el programa de gobierno. A veces hay discusiones que, vuelvo a repetir, por no ser procesadas internamente en profundidad, se hacen lecturas que no necesariamente se condicen con la realidad.
Bien, José, el Frente Amplio, como fuerza política, ¿debe hacer consideraciones públicas respecto a la permanencia o no de ministros?
Sí, entiende que sí las debe hacer, sí. Si las tiene que sí, las tiene que hacer, y las tiene, vuelvo a repetir, por ser el partido de gobierno, debería tener canales privilegiados con el propio gobierno para transmitirlo.
¿Hay un amplio nivel de discrepancia con la gestión del ministro Fernández Huidobro, por ejemplo?
Hay un amplio nivel de discrepancia con algunas manifestaciones públicas llevadas adelante por el ministro Fernández Huidobro, más que en que lo que tiene que ver en gestión, ¿no? Que lo que tenga que ver en gestión propiamente dicho. Hay muchas veces, por la propia forma de ser del ministro del Niato, por algunas cosas de manifestar, y esa forma de manifestar han generado, de alguna manera, posicionamientos contrarios muy fuertes, y en algún caso sectores incluso de las bases de Montevideo han tenido la manifestación de no sé si de quitarle la confianza o de no contar con su aval. Esto obviamente en alguna oportunidad el partido, no sectores del partido ni fracciones de la estructura del partido, han llevado adelante conversaciones con Fernando Huidobro. Mónica, siendo presidenta, en función de algunas apreciaciones que había ido, fue con vicepresidentes a hablar con el compañero Fernández Huidobro y se aclaró en aquella circunstancia. Pero las formas de manifestarse y de exteriorizar esas manifestaciones por parte del Niato terminan generando muchas veces tensiones.
¿Lo de las armas, por ejemplo?
Lo de las armas tiene dos componentes. Un componente que yo creo que es equivocado, que es el componente de estimular el armarse individualmente. Va en contra de la línea, no solo, no es lo que el Frente Amplio ha planteado, sino que el propio Ministerio del Interior ha llevado adelante como política, quiere decir que es una disidencia dentro del propio gabinete. Él entreveró ahí, en mi opinión, en su apreciación, el derecho legítimo a la rebelión de un pueblo frente a la tiranía, que hay que no perder la perspectiva de que siempre debe ser reivindicado el derecho legítimo a la rebelión, incluso armada, de un pueblo frente a la tiranía. Si no, se nos mezclan todas las cartas con el armamento individual de ir a ver un espectáculo, como podría haber sido si esto hubiera pasado en el Bataclán, la gente armada no hubiera matado, no, si hubieran ido la gente armada en el Bataclán, de repente terminaban más de 130 muertos. Entonces hubo un ejemplo puesto en el marco de un concepto que yo creo que fue equivocado. Eso generó, vuelvo a repetir, una dura respuesta adentro de la estructura política, pero ante una disidencia de una línea de gobierno, porque la línea del Ministerio del Interior va en el otro sentido y yo la comparto.
Bien, le agradezco mucho, José, por estos minutos. Hay otro aspecto que quedará en todo caso para más adelante y tiene que ver con la gestión de seguridad. Esperemos, sí, por esta reunión entre el presidente y el arco político, el sistema, sí, político en su conjunto. ¿Debe ser revisado, por ejemplo, el manejo de la seguridad que tiene el actual Poder Ejecutivo? ¿Bonomi debe continuar? ¿Hay un éxito en esa gestión?
No, yo creo que hay un esfuerzo muy importante del ministro Bonomi y del gobierno en las políticas en materia de seguridad. Y creo que hablar de la seguridad, muchas veces con el grado de simplificación que yo he visto en materia de seguridad, es no entender el fenómeno de la seguridad y la multicausalidad de aspectos que hay que atacar para tener una política que termine siendo exitosa.
Lo hablaremos más adelante, seguramente. Muchas gracias.
No, por favor.
José Vallardí, uno de los precandidatos a la presidencia del Frente Amplio.